Al matí, amb Raquel García. Les dames del crim.
Lídia Urrutia i Rosa Maria Arné, les dames del crim, bon dia i benvingudes.
Bon dia.
Bon dia.
A veure, avui tenim un convidat de luxe, eh?
De lujo.
De lujo, de lujo.
De lujo, de lujo. Perquè avui parlarem en castellà, no?
Avui ja parlarem en castellà,
sí. Sí.
Fiqueu-nos per què, a veure, aquí entrevistem. Perquè, a més, entrevistem una persona que té molta relació amb vosaltres, però que sempre és de forma telemàtica, eh? A veure si ve
sí,
a l'estudi algun
sempre
dia.
Sempre virtual.
Estem condemnats a una relació tecnològica.
Virtual,
tecnològica,
exacte.
Total.
Sí. Com els millennials.
Haurem de crear un avatar d'aquests.
Mira, el metavers de les dames del crim.
Sí. No, però és molt estimat, per nosaltres.
Home,
encara que sigui virtual, tu.
És per un tema de distàncies.
Doncs sí, avui ens entrevistem amb l'Alexis Ravelo, un escriptor canari que hem anat seguint des de fa temps. I és això, que ha estat amb nosaltres al club, al Sabadell Negre i ara aquí a la ràdio, però no hi ha manera de coincidir en persona. Tendremos la conversación en castellano para que pueda entender cualquier barbaridad que digamos de él. Buenos días, Alexis.
Buenos
¿estás
días.
Aquí?
Oye,
mira, yo les iba a decir que pueden seguir hablando en catalán, no me voy a enterar de nada, pero pueden seguir hablando en catalán.
No, que hemos tenido el trabajo de hacer el guión en castellano.
Muy bien. Pues además yo entiendo que es lengua vehicular, o sea que...
Well, sí,
es lo que hay, ¿no?
Eso bueno. Es lo que dice. Que lo que pasa es que cuando hace tiempo que no lo utilizas a menudo...
Han salido de la zona de confort hoy, Alexis. Las
Quería decir que... Yo entiendo que la vehicular es el catalán, que les cuesta esfuerzo pasarse al castellano, ¿no?, para esto, pero bueno.
Bueno, un poquito, pero...
No,
un poquito, pero vamos.
Bien merecido, ¿no?
Bien merecido.
El esfuerzo.
Muy bien.
Alexis, a mí me ha sorprendido muchísimo cómo te defines tú también, incluso en Twitter, sí. ¿No?
Sí, un escritor suelo calvo, ¿no? claro, que escribe cualquier cosa que le permita seguir con su dieta de bocadillos, de chope y cerveza.
Es que me ha parecido tan auténtico
claro,
en esta sociedad tan de postureo.
Uno es eso, ¿no? Uno es un artesano. Yo, esa imagen, ¿no?, de los escritores, ¿no?, como artistas, esa gente que está en su torre de marfil y tal, igual, nunca la he entendido bien, sobre todo cuando escribimos novelas, ¿no? Los que somos novelistas, yo siempre he entendido que somos artesanos. Yo prefiero ser un buen artesano y que luego dentro de 200 años, ojo, que soy más ambicioso que muchos, ¿no? Quiero que me sigan leyendo dentro de 200 años, pero en mi presente, digamos, quiero que me entiendan como un tipo que tiene el oficio de encontrar buenos argumentos y contarlos de la mejor manera posible, ¿no? Ya el tiempo dirá si lo que uno hace es arte o no.
Ajá. Hombre, de momento llevas como 17 novelas, ¿no?
O sea,
que... Sí, dicen los entendidos que 200 años igual no te van a leer, que solo vas a llegar a los 179-180.
Bueno, mira, ya con eso me voy conformando.
Date por satisfecho, sí.
De todas maneras, hay una cosa nueva que no habíamos en tus presentaciones últimas, te dices, con 18 años que no aparenta.
Claro, sea, lo tengo cumplido varias veces, pero cumplidos están. Tengo 18 años y no los aparento, lo digo siempre. Digamos que decía Augusto Monterroso, ¿no?, que el humor es una máscara, ¿no?, y la timidez es otra máscara. Entonces no puedes dejar que te las quiten las dos al mismo tiempo.
No, hay que llevarlas con dignidad.
Claro, cuando uno se sube a un escenario, y además yo mis presentaciones en general, a veces las hago con presentador, pero normalmente lo que hago es subirme al escenario y leer, ¿no? Leo algunos fragmentos de la novela que esté presentando, ¿no? Y tal. Entonces, yo en realidad soy bastante tímido. Entonces, bueno, una manera de, digamos, romper con esa timidez, romper el hielo y además mostrarle al público que se van a enfrentar con alguien que es humano, igual que ellos, es esa, ¿no? Dar una broma,
Bueno, es parte de tu arte, ¿eh? Esto también es así. No, sí. Es verdad.
No, y de su simpatía.
Claro.
Bueno.
A ver, para la gente que conozca no, o que no conozca a Alexis, tendríamos que comentar que él dirige el Festival de Novela Negra de los Llanos, de sí. Aridane, y que colaboras además con revistas y espacios culturales como divulgador y difusor, ¿no? Y los talleres de escritura que también son talleres estables, ¿verdad, Alexis?
Sí, yo, bueno, hoy en día ya solo imparto un taller estable. En tiempos hice muchos talleres itinerantes, ¿no? En bibliotecas, centros culturales, prisiones, ¿no? Pero en la actualidad, claro, los talleres te comen mucho tiempo sí. y sobre todo se comen mucho espacio mental, ¿no? Cuando estás diseñando un taller, cuando claro. estás leyendo los textos de los talleristas, uh-huh. cuando estás haciendo taller con ellos, pues ese es tiempo que pierdes de estar escribiendo tú, ¿no? Y claro, en los últimos años, como digamos, vivo profesionalmente sobre todo de los royalties, ¿no? De la venta de libros claro. y claro, eso implica que tengas también que estar viajando, que tengas que estar en promociones y tal, pues ya no te da tiempo de diseñar e impartir muchos talleres, pero sí que sigo manteniendo uno estable
sí.
en un centro privado, se llama Univelia, además. Creo que somos el taller literario que sale más barato del país, ¿sabes? No clavamos, tenemos un grupito siempre de entre 10, 14 personas y me gusta seguirlo manteniendo porque eso a mí me implica siempre estar reflexionando sobre mi actividad creativa, uh-huh. ¿no? Y al mismo tiempo me permite tomar contacto con la realidad, con los nuevos autores que vienen. Colaborar en lo posible a que la nueva generación tenga algo de formación, ¿no? Como yo tuve la suerte uh-huh. de cuando era un autor joven, pues asistir a talleres que venían a impartir aquí a Canarias autores interesantísimos e importantes, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora mismo no hay esa suerte, no vienen autores importantes de fuera y se tienen que conformar conmigo. Pero bueno, intento hacer lo posible, ¿no? Para que en esto de la escritura, además, sabes que nadie te puede enseñar a escribir. Es un camino que tienes que hacer tú individualmente, tienes que caerte y levantarte un montón de veces, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que el que imparte el taller no te va a enseñar a escribir porque tú te tienes que caer un montón de veces para aprender a escribir, pero te va a enseñar por lo menos a que no te hagas daño al caer y a levantarte con estilo, ¿no?
Exacto, a caer y levantarte con estilo.
Un montón de veces también.
Y Alexis, porque claro, en tu caso tú también eres autodidacta, ¿no?
Sí.
Para ser escritor supongo que también se tiene que leer mucho, ¿no?
Claro, no hay un solo escritor potente que no sea autodidacta. Yo en eso de las escuelas de escritura y tal, en realidad no creo demasiado. Es un camino que debes hacer tú y el primer paso es haber leído. No es ya leer, es haber leído. Tienes que la única manera que tenemos de aprender a contar historias, de aprender a manejar la palabra, es leer a los maestros y las maestras. Que nos han precedido, además, yo en la actualidad, por ejemplo, veo mucho adanismo, ¿no? Mucha gente uh-huh. que piensa que lo que está haciendo lo está haciendo por primera vez, ¿no? Eso es un defecto de la falacia novitatem, ¿no? Que parece gobernar, presidir, ¿no? El mundo de la creación cultural actual, ¿no? Entonces, en escritura yo siempre, creo que siempre es muy importante, pues, examinar una tradición y saber que perteneces a esa tradición con la que vas a dialogar para darle la razón o quitársela, pero uh-huh. tienes que haber leído a tus maestros y además desde un punto de vista práctico lo mejor cuando tienes una duda de cómo cuento esto, ¿no? Pues ver cómo lo contaban los grandes, ¿no? Y e intentar, digamos, coger recortes, ¿no? Que decían los artesanos del cuero uh-huh. antes.
Uh-huh. Bueno, pues a pesar de su humildad, Alexis es un gran autor a tener en cuenta. Lo conocemos sobre todo pues por las novelas de género negro,
sí.
Y además son novelas que siempre tienen una gran carga de crítica social. Hoy hablaremos, hasta donde sea prudente,
para que no vuelva a ser un lío,
de su último libro, Los nombres prestados. Esta novela ha sido premio Café Gijón 2021. Enhorabuena, Alexis, por este galardón.
Oye, muchas gracias.
Ya que es un reconocimiento, y eso hay que decirlo, a una novela negra, pero como literatura sin adjetivos.
Efectivamente.
Supongo que estás muy satisfecho.
estoy contentísimo con eso, porque fíjate que yo tengo un buen palmarés, ¿no?
Sí.
Hombre, yo tuve la suerte de además, creo que fui el primer autor canario, ¿no?, que le cayó el premio de Cecil Hammett, ¿no?, en la Semana Negra de Gijón, tengo el Getafe Negra, tengo un buen palmarés, la verdad, no me puedo quejar, pero nunca había tenido, digamos, un gran premio de estos que son puramente literarios, ¿no? Entonces, bueno, en esa lucha que tenemos también los autores de género, ¿no?, porque se nos respete como autores literarios,
¿no? Sí.
Porque yo hago de todo, pero lo que más hago es novela negra, pues bueno, a mí me parece un espaldarazo, ¿no?, me parece una alegría y ya se me reconozca, perdón, este señor escribe novela, luego en sus novelas hay 6 muertos mínimo, ¿no? Es lo mínimo que despacha y tal, pero lo que hace es el trabajo de un escritor, que es pelearse con la palabra todos los días, ¿no? O sea que es una maravilla que me lo hayan dado, y además tiene dinerito, oye, que...
A ver, dinerito,
bueno, pues a ver, muy bien.
A ver si llegamos al jamón York.
Sí, hombre. A ver, ya estoy pidiendo mortadela.
Ah, bien, 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 bien.
Mortadela, por lo menos.
Casi con olivas, tú. Vamos a ver, entramos un poco ya en el libro, en los nombres prestados, que de hecho ha tenido una larga gestación este libro, del 2013 al 2020. ¿Nos cuentas cuál fue esta idea inicial, el germen, el porqué, de tanto tiempo, no sé si en un cajón, o antes de presentarla? ¿Qué nos puedes explicar?
Claro, ocurre que, claro, las novelas no nacen de una gran idea, ¿no? Nacen un montón de malas ideas que se van mezclando. En este caso me ocurrió, fui a una exposición canina, mi pareja y yo tenemos perritos, nos gustan los perros, ¿no?, y tal, ¿no? Fuimos a una exposición canina y conocimos a unos chicos que utilizaban a perros con terapias para mejorar las habilidades sociales de chicos y chicas que tenían trastornos del espectro autista, ¿no? Y entonces me pareció interesantísimo, ¿no?, esa idea, ¿no? Entonces, viniendo de la exposición, además me acuerdo, era un domingo, ¿no?, sales de la exposición canina y tal, tenía el panfleto de estos chicos, me tomo una cervecita, y por la tarde en casa pues me pongo a pensar, digo, ¿qué gran novela puede salir del encuentro entre un perrazo, ¿no?, enorme, ¿no?, y un chico que tiene algún tipo de discapacidad intelectual? No quise además precisar en una discapacidad concreta, porque no quería patologizar al personaje. Creo que la patologización universal que estamos viviendo ahora mismo nos hace más mal que bien en muchos casos, ¿no?
Sí.
Entonces, digo, bueno, somos todos seres humanos y punto, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí empezó a surgir esta novela, pero luego pensé, estos dos personajes son pura inocencia, ¿no? ¿Qué ocurre si cada uno de ellos está relacionado con alguien que no es para nada inocente, ¿no? Y ahí fue surgiendo la historia. Y luego se fue adobando con otras cosas que iban ocurriendo en el país a lo largo de esos años, ¿no? Y la novela, como tú dices, ¿no?, fue entrando y saliendo del cajón, pero porque, tú siempre estás trabajando con dos o tres proyectos, con dos o tres ideas. A mí siempre me dicen, ¿tienes miedo a la página en blanco? Digo, no, tengo miedo a no tener tiempo para escribir todas las cosas que tienes en la cabeza, ¿no? Y entonces siempre tienes varios proyectos, y este estuvo entrando y saliendo, buscando su forma, buscando su voz, porque además iban ocurriendo cosas como que ETA dejaba de matar, ¿no?, que era una cosa buena que nos estaba ocurriendo, ¿no?, pero al mismo tiempo había muchos que parecía que añoraban la época en que ETA mataba, ¿no?, porque tenían una justificación, ¿no?, para enarbolar ese patrioterismo barato, ¿no?, que tienen siempre, etcétera, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo iban surgiendo grupos que, igual que los grupos abertzales habían venido desde la violencia a la política, que era lo que les habíamos pedido durante muchos años, ¿no?, al mismo tiempo había grupos que iban introduciéndose en la vida política para volver a llevar la vida política hacia la violencia, ¿no? De alguna manera se fue polarizando la vida política del país, el diálogo se ha empobrecido bastante, es muy difícil dialogar con alguien, ¿no?, sobre política. Todas esas cosas me iban influyendo y yo me iba preguntando también qué pasa en el interior de esas personas que han causado el mal a lo mejor con las mejores intenciones, porque pensaban que estaban haciendo lo correcto, ¿no? Y optaron por la parte, digamos, más violenta de la actividad política, y causaron el mal, ¿no? Y causaron daño, causaron muchísimo dolor, ¿no? Esas personas también son seres humanos, y ¿qué pasa el día de mañana, ¿no? Cuando ya son mayores, cuando se empiezan a arrepentirse de lo que han hecho, ¿no? ¿Podrán redimirse sin remediar el dolor que han causado? En fin, esas eran las preguntas que iban surgiendo, y al final quedó una novela que yo creo que trata mucho sobre la redención y sobre la culpa. Me ha quedado una novela muy judeocristiana, ¿no? ¿No? Y que además enfrentaba a dos enemigos supuestamente irreconciliables, ¿no? Que era, bueno, lo voy a destripar ya, porque total, lo ha destripado todo el mundo por ahí, ¿no? En sus críticas, ¿no? ¿Qué pasa con ese policía torturador, ¿no? De los de la brigada político-social, ¿no? Cuando es viejo, cuando de repente empieza a arrepentirse de lo que ha hecho, y se encuentra además con una activista política, una terrorista, para decirlo pronto, ¿no? Que también ha entendido que ha causado mucho daño y que quiere remediarlo de alguna manera, ¿no? De eso va la novela, en el fondo, ¿no? De la posibilidad de si podemos cambiar, ¿no? Si podemos remediar el daño que hemos hecho, si nos podemos librar del peor juez que tenemos, que somos nosotros mismos, ¿no?
Sí, ¿verdad? Esa era.
Y por ahí va, ¿no?
Contigo saltamos de la pregunta 3 a la 25 porque ya las has contestado.
Ay, todas claro,
me encanta.
Es que hablo mucho.
No, pero mejor que hables tú.
Te voy a regalar un curso de buceo a ver si te callas, por lo menos.
No, mejor que hables tú, que para eso te invitamos. No, lo que llegábamos es a eso. ¿Cómo puede enterrar la verdadera identidad y el pasado de una persona?
Sí.
Porque no es ya un cambio en el DNI, que eso es muy fácil, sino para uno mismo sentirse redimido.
Claro.
Y que has estado jugando, la novela tiene una carga emocional muy dura, porque estás jugando con emociones muy fuertes y muy dolorosas.
Sí, y además yo pienso, fíjate, tenemos la tendencia, porque además es muy sano y muy confortable, ¿no? No sé si es sano, pero cómodo sí es, ¿no? A que cuando alguien hace algo terrible, ¿no? Le ponemos el sello, este es un monstruo, ¿no? O aquel es un sinvergüenza, o aquel es tal, ¿no? Y ya está, y nos olvidamos. Entonces, con esa etiqueta lo sacamos de
sí,
digamos, el mismo ámbito real de realidad que tenemos nosotros, ¿no? Y decimos, bueno, esta persona no tiene nada que ver conmigo. Sí, ¿qué tiene que ver? Es un ser humano igual que tú, ¿no? Con lo cual tú podrías llegar a causar el mal también pensando que haces cosas buenísimas, ¿no? Entonces, me gusta entender a mis personajes así. De hecho, me gusta crear personajes que no tienen nada que ver conmigo, porque me tengo que meter en su pellejo, ver cómo piensan, ¿no? Y sin justificar sus acciones, intentar entenderlas, ¿no?
Sí.
Y de eso va la cosa, de que alguien que lo etiquetas como monstruo, que para ti es un monstruo porque lo es, ¿no? Luego por la noche le pasa como a ti. Tú por la noche cuando te vas a dormir y se te baja, digamos, esas herramientas de control que durante el día nos justifican ante nosotros mismos, ¿no? Surge todo el mal que has hecho, ¿no? Y te atormenta, ¿no? Y entonces mi pregunta era eso, ¿no? ¿Cómo puede dormir esta gente? La respuesta era que no duermen. El primer título de la novela, el título de trabajo que tenía, era El verdugo insomne.
De todas maneras,
ninguno de los personajes duerme bien, ¿no?
No, de todas maneras, lo que estás explicando, que has hablado de la culpa y de la redención de Marta Ferrer y de Tomás Laguna, dolor, violencia, perdón, ¿no? Pero que Rosa comentaba el tema de la carga de los sentimientos, entonces sí que me gustaría hablar de Abel, de este personaje que nos gana a todos un poco, ¿no? Porque ¿qué función hace en este libro?
Abel y Rocco, el perro, claro.
Maravilloso.
Mira, se me vuelve el pelo de punta, ¿eh? No es por el aire acondicionado, ¿no? Sí, es cierto. Didi,
claro.
explica.
claro, la idea era, bueno, estos dos personajes irreconciliables, ¿cuál sería la única manera de que llegaran a entenderse? Y aquí yo quería hacer por lo menos una, o propondría una lectura alegórica de la novela, ¿no? Esas personas irreconciliables se pueden reconciliar si se ponen de acuerdo en que hay una serie de valores mínimos que hay que proteger, ¿no? Y entonces, en el caso de esta novela, no podemos explicar por qué, pero de alguna manera los dos personajes necesitan anímicamente proteger a Abel, ¿no? Proteger su inocencia, hacer que tenga una vida lo más digna posible, ¿no? Cada uno por sus propios motivos, ¿no? Y entonces me interesaba crear a este chico, que además he hablado con padres, ¿no?, de chicos y chicas que tienen trastornos similares, y me dicen, oye, pues más o menos es que mi hijo es así.
Claro.
Claro, y decía, digo, bueno, la única manera de que puedan de alguna manera reconciliarse es que tengan que proteger lo mismo, ¿no? Entonces, esa es una idea que a mí me parece bonita, ¿no? Y me parece optimista, y nos dice, oye, pues igual esta sociedad puede tirar hacia adelante si nos ponemos de acuerdo en que hay unas cosas básicas que son sagradas.
Bueno, de hecho, y esto se puede explicar en las primeras páginas, sí. Cuando Abel tiene un pájaro dentro de un cajón.
Claro.
Ahí salen unos valores de su madre, ¿no? Que cuando lo estás leyendo, bueno, pues
claro.
Es muy interesante.
¿Cómo entiende, claro, ese pájaro que es un pájaro muerto?
Sí,
¿no?
Es un muerto, pero ¿cómo, muerto, exacto, cómo le explica, ¿no? La muerte.
Claro, esa idea del aprendizaje a los niños, ¿no? Y además, niños que no tengan ningún tipo de trastorno también
igual
tienen que, digamos, aprender que existe un hecho que es la muerte, ¿no? Yo creo que es uno de los descubrimientos más importantes que hemos hecho todos los adultos, ¿no? Todos recordamos el momento en que descubrimos que los seres vivos se morían.
Sí, sí, ¿no? De todas maneras es una cosa que quizás se esconde un poco, ¿no? Ahora en la época infantil se escondía menos antes.
Lo cual me parece un error. A mí me ocurrió, lo digo como anécdota, ¿no?, en estas cosas de la artesanía, ¿no?, y de trabajar por contrato, me ocurrió en una ocasión, me contrataron para escribir una adaptación de teatral de cuento de Navidad, ¿no?, para una compañía familiar y tal, y me dicen, pero mira, una cosa, en la historia no puede haber ningún muerto, ¿no? Digo, a ver, esto es la adaptación de una novela que empieza con Marley estaba muerto, ¿sabes? O sea que, ¿no? Entonces le tuve que hacer encaje de bolillos porque ellos entendían que a los niños no se les puede hablar sobre la muerte. Digo, no, a los niños se les puede hablar de todo siempre que tengas el tratamiento adecuado y los trates como los seres humanos luminosos y maravillosos que son.
Sí, ¿no? Sí, sí.
En fin, es tremendo, ¿no? Todo lo que sea anestesiar, ¿no?, a las personas y a la sociedad, me parece que va en detrimento de la sociedad, eso es evidente. Entonces, por volver a lo que decíamos, ¿no?, para mí Abel y Rocco representan eso, ¿no?, representan la inocencia, lo puro, ¿no? Ellos se hacen amigos inmediatamente. Fíjate, el arranque de la novela es un perrazo negro enorme que se encuentra con un chico también grandote, fortote, ¿no?, en el campo, ¿no? El perro debería ladrarle al niño, el niño debería tener miedo del perro, ¿no? Y sin embargo son capaces de inmediatamente, ¿no?, hacerse amigos y ponerse a jugar, ¿no?, y hacerse amigos para toda la vida, además, ¿no? De alguna manera pueden hacerlo, ¿por qué? Pues porque no tienen prejuicios, ¿no? Si nos acercamos los unos a los otros sin prejuicios, intentando entender al otro y disfrutar de la compañía del otro ser que tenemos delante, ¿no? La vida es mucho más fácil, ¿no?
Bueno, yo diría que casi por tiempo nos queda solamente recomendar con entusiasmo la lectura de Los nombres prestados y ya de paso cualquier otra cosa de Alexis. Esta es una narración en tercera persona de capítulos cortos, muy ágil, una parte del libro es muy contenida porque dosificas mucho la información. Luego, a partir de los monstruos, de la tercera parte creo que es, ya se va disparando la acción.
Y al final hay hostias como panes. Como
sí,
siempre,
claro, ¿no? Te faltaban muertos.
Un poco de sangre, un poco de sangre.
Que parece que me estoy volviendo muy blandurrio.
No,
yo aquí,
no. Es una lectura adictiva de 317 páginas, editada por Siruela. Su prosa denota cultura, pero es de muy fácil comprensión y sin ninguna pomposidad. Ya veis cómo es Alexis. Y consigue una cosa, que nos hagamos preguntas constantemente. No das puntadas sin hilo. Casi ya despedirnos,
sí.
¿Nos queda tiempo?
De todas maneras, sí, nos despedimos de él, pero sí, antes para
que nos mata, que nos estamos comiendo el programa.
Espera, porque tú normalmente nos haces que nos caigan bien tus personajes, pero en este caso, para la gente que te lee, que sepa que aquí es difícil empatizar más con ellos. Sí. Y bueno, una cosa que te queríamos decir, porque yo creo que algún día nos veremos cara a cara, ¿no?
Ojalá.
Tendrás un montón de libros que firmarnos.
Estaban hablando ahora de que eso, ¿no? A ver si nos desvirtualizamos, ¿verdad?
Sí, venga, bueno, toca, ¿eh?
Yo no paro. Fíjate, vine de Fuerteventura, tengo una lavadora puesta porque pasado mañana me voy a Gijón, vuelvo, tengo otro bolo en otro lado y no paro, pero acabo de cuadrar una fecha a finales de septiembre en Barcelona.
¡Ah, ¿no? Hombre!
Lejos
aquí,
no estoy.
¡Hombre!
Bueno,
lejos no estoy.
Oye, pero vamos a ver, que tú tienes el WhatsApp de nosotras, de Rosa, de la niña, como
quedamos,
dices tú.
Claro.
Envíale, porque sí. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos preparados, aquí llamamos un patadó. Tú nos firmarás libros y nosotros, ¿sabes lo que es un patadó?
No.
¿Qué es, Rosa?
Es una palabra típica de Sabadell. Te lo enviamos por WhatsApp la definición. Es una longaniza, pero que pero no es que sea longaniza típica de Sabadell. Es que en Sabadell se llama patadó.
Se llama patadó.
Es una de las palabras que tenemos aquí que cuando hablamos se nos nota a la lengua de donde somos.
Claro. Entonces, soy muy fan de la longaniza.
Hombre,
o sea,
pues, para variar
pues
un
mira,
poco.
Ya tienes claro. Aquí, ya tienes el valor añadido, para hacer
no
este reencuentro. Ya os toca cumplir con esta deuda pendiente que tenéis. Un abrazo.
Un abrazo, Alexis.
Adiós.
Gracias por estar.
Gracias.
Que vaya muy bien.
Grande.